Ito arria dan gure aintzindari, ango eta hemengo iraultzaile handi. Oroituko duguna itxasoaz gaindi.
Pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Como establece la segunda declaración de La Habana, ningún pueblo de América Latina es débil, porque forma parte de una familia de 200 millones de hermanos, tienen el mismo enemigo, sueñan todos un mismo mejor destino y cuentan con la solidaridad de todos los hombres y mujeres honrados del mundo.
Poursuivre la lutte dont l'objectif primordial est de sauver la dignité de l'homme africain, le peuple congolais a choisi l'indépendance immédiate et totale.
Arratsaldeon eta ongi etorri Alabediko irratsaio internazionalista honetara. Beste behin ere gure besarkadarik beroena kartzelatik entzun behar gaituzten eta entzuten gaituzten guzti horientzat, eta hori dela medio orain beste agur bat etxetik lehen aldiz entzuten ari gaituzten edo agian ari gaituzten beste horientzat. Horrekin lotuta beraz dago gure asteko lehen kronika, Auzitegi Nazionalak absolbitu baititu Lander eta Ingeru, denbora bat baituak egon da gero, eta Espainiara estraditatuak izan da gero. Eta beraz Euskal Herriaren lagunak eta Italiako un kaso basko aromako kideak postu egin dira.
Eta EZ-Lainek 30 urte bete ditu aste honetan neoliberalismoaren aurkako erresistentzian ikur. Eta gaurko honetan Txapeazekiko Elkartasun Plataformako kidea den Francisco Javier Minak publiko egunkarian argitaratutako gutuna eta argia aldizkariak euskaratutakoa irakurriko dugu, EZ-Laineren ibilbideren errepasotxoa egin eta laster izango diren ekimenen berri agertzen da.
Eta atzo hasi zen Madrilen tartalerien aurkako epaiketa eta elkartasun keinu dezente jaso ditugu Italiar estatutik eta baita Espainiar estatutik, Madrilen bertan eta Zaragozan ere bai.
Eta Martxa Patriotika Ezkertiar mugimenduko buruzagitzako kidea hil dute Kolombian tiroz.
Asier Guridik 56 egun daramatza preso eta bere egoera dela eta duela 15 egun hasi zuen gose grebari buruz informatu digu Pakito Arriaran Venezuelako elkarteak.
Eta asteko kronika amaitzeko, Bachelet atera da irabazle lehen itzulian Txileko hauteskundeetan, eta abenduaren 15ean irabaztea espero du, baina berri honekin batera aipatu, badaudela puntu garrantzitsu batzuk aipatzekoak, eta berri honekin batera aipatuko ditugu.
Eta gaurko elkarrizketan bikide izango ditugu gurekin. Joan den larun batean ikasle abertzaleakek 25 urte bete zituela eta jaialdia egin behar zuen, eta Estatu Espainoleko ikasle mugimenduen delegaritzak ekarri zituen hitzaldiak emateko, eta Gasteizen izan genituen Jeska, Gaztelako Gazte Antolakundea, eta Seira, Aragoiko ikasle sindikatua. Eta horri buruz hitz egingo dugu gure elkarrizketan, hango bai Aragoiko eta bai Gaztelako egoerari buruz eta zertan ari diren lanean gaur egun.
Eta irratsaioa amaitzeko askapenako kidea den Guillermo izango dugu gurean, eta berak Europari emango dio begirada eta bere hausnarketa horren inguruan izango da. Besterik gabe pare bat kuña entzun eta asteko kronikarekin hasiko gara.
Hey tú, ¿conoces la causa saharaui?
No, ni idea.
Sos Sahara. Festival Solidario.
Este viernes 22 de noviembre, 5-12.
Gasteizko gaztetxean.
Comida saharaui.
Grafit, música.
Performance. Teatro. Y mucho más.
Mucho más.
Con más.
Te esperamos.
Si te gusta la buena música, si te gusta el tango, tienes una cita con nosotros los sábados de 4 a 5 de la tarde en directo y los viernes de 2 a 3 en diferido. Aquí, en la Tanguería de Arabedi. ¿Dónde si no?
Aske geratu dira Lander Fernandez eta Aingeru Kardaño. Madrilgo Auzitegi Nazionalak autobus bat erretzea leporatuta epaitu zituen Lander Fernandez eta Aingeru Kardaño santutxuarrak absolbitu egin dituzte. Biak aske geratu dira dagoeneko. 2002 urtean Bilbon autobus bat erretzea egotzita izan ziren epaituak Audientzia Nazional Espainolean. Eta biak absolbitu egin dituzte, esan bezala. Absoluzioaren berri izan eta ordu batzutara utzi dituzte aske. Lander Fernandez 2012 ekainean atxilotu zuen Italiako poliziak Erromako bere etxean, Auzitegi Nazionalak igorritako euroagindua tarteko. Espetxeratu egin zuten lehenengo eta ondoren etxe barruko arrestatzea agindua izan zuen Italian bertan. Iragan ekainean estraditatu zuten Espainiara. Kardaño aldiz 2017 uztailean atzeman zuten Donibane Garazin. Aurtengo urtarrilean utzi zuten Estatu Espainoleko autoritateen esku. Honen harira, hainbeste denbora zelkartasun internazionalista erakusten aritu diren Italiar Estatuko Euskal Herriaren lagunek eta Un Caso Vasco a Roma komiteak euren poza adierazi dute. Esan dute, Lander eta Aingeruren askatasunaren alde bi urte eman ondoren orain etxekoen maitasuna edukiko dutelako pozten direla eta absolituarren Audientzia Nazionalaren legitimitatea onartzen ez dutela. Absoluzioa emanda aspalditik euren askatasuna ukatua izan ondoren. gogorarazi nahi izan dute, Lander 2012ko ekainean baitua izan zela Erromako kaleetan, etxetik ateratzen zela. Eta espetxetik pasa ondoren, etxean preso egon zen, berriz atxilotua eta Espainiara eramana izan zen arte. Nabarmendu dute, gaizkile arriskutsu bat bezala tratatua izan dela, bakartua segurtasun handiko kartzela batean. Absoluzioak jasandako baiketa eta biolentzia kenduko ez diotela gehitu dute. Bien aldeko kanpaina baloratzeko orduan, nabarmendu nahi izan dute komitearen izaera ireki eta egindako ekintza publiko, konferentzia, hitzaldi eta salaketak. Ekimenak atxikimendu garrantzitsuak bildu ditu, eta Italiako estatua salatu nahi dute lan politikoa egiteagatik, Lander espainiaratzeagatik. Aldi berean, Espainiar estatua gogor salatu dute. Borroka armatua bukatu zenetik Euskal Herria gogor kolpatzen ari baita. Eta Unkaso Basko Arroma komiteak esan du kanpaina honek estatu espainiarraren errepresioa eta zapalkuntza erakusteko balio izan duela. Eta beraz, absoluzio hauek euskal preso politiko guztiak etxeratzeko lehenengo pauso bat dela eta estraditazioaren legitimitatea kolokan jartzeko.
EZTA Helenek 30 urte, neoliberalismoaren aurkako erresistentzian ikur. Azaroaren 17an, EZTA Helenek, Ejército Zapatista de Liberación Nacionalek, 30 urte bete ditu. Hiru hamarkadako historia, hoietan lehena erabateko klandestinitatean. Elkarreziz eta mundua oarkabean harrapatu zuen antolakunde armatu indartuz. 1984ko urtarriaren batean, Chiapaseko estatuko 6 hiri hartu zituzten. Mexikoko Armada Federalarekin, 12 eguneko enfrentamenduen ostean, zapatismo zibila eremua irabazten joan zen. 30 urteko matxinada honetan, komunitate zapatistek indigenen men eginez agindu printzipioan oinarritutako autogobernu sistema ereki dute. Sistema honetan, autoritate guztiak herriak hautatzen ditu. Baina bat bera ere ez da egiten alderdi politikoen bitartez. Kargu guztiak, txandakakoa baitira, eta sekula ez, soldatapekoak. Beren osasun eta hezkuntza sistema propioak garatu dituzte. Ehunka eskola eta hamarnaka ospitaleari dira lanean, Lakandona oianean, sekula inongo dirurik jaso gabe. Ez udal gobernu, ez estatal, ez da federaletik ere. Neoliberalismoaren eta bere eraginen aurkako erresistentzia eremu ikaragarria eraiki dute. Sormenerako espazio eraiki dute, non herriek bestelako harremanak eraikitzen dituzten era antolatu batean. Beste jendarte bat, beste mundu bat. Augustia herri indigenen esfortzuarekin eraiki da. Herrialde bat eraikitzen ari dira non ez dioten beren jatorrizko herri izateari uko egin behar osasuna, hezkuntza eta ongizatea izateko. Hemen pobreziatik irteteak ez du hizkuntza, sinesmenak eta ohiturak altzea esan nahi. Hemen indigena izatea ez da bazterkeriaren sinonimo, duintasunaren abaizik. Urte hauetan emakumearen askapenean pauso garrantzitsuak eman dira komunitate zapatistetan. Autoritate zapatistek behin baino gehiagotan aitortu duten bezala, oraindik ere bide luzea dago egiteko, baina egia da egun emakume asko direla herrietako autoritate hezitzaile edo osasunaren arduradunak. Hori pentsaezina zen altxamendu armatuaren aurretik. Gaur Mexikoko jatorrizko herriak mundu hobe baten aldeari dira borrokan. Mundu asko kabetuko diren mundu bat eta garrantzitsuena lortzen ari direla. Zilegi da esatea, 30 urteko matxinadaren bide honetan, komunitate zapatistek beste herrien elkartasuna izan dutela. Espainiako esatuan badira hainbat elkartasun komite, zeintzuk urtero giza eskubideen behatzaileak bidaltzen dituzten paramilitarrek erasutuak izan daitezken eremuetara, enfrentamendua eragotzi aldera. Komunitate zapatistek garatu duten estrategia baketsuan, nazioarteko gizarte zibilaren presentziak nolabait lagundu du Chiapaseko talde paramilitarrek daukaten zigorgabetasuna geratzen. borroka zapatista aurrera doa, eta EZLN-ren partetik ekintza eta ekimen berriak datoz. Gaur sekula baino gehiago, Txiapasen gertatzen denari, adi begiratu beharko diogu.
Elkartasuna Baldi Susan, Madrilen eta Zaragozan tartalariekin. Atzo hasi zen Madrileko Audientzia Nazionalean mugituko laukideren aurkako epaiketa. Yolanda Barzinari hiru merengezko tarta aurpegian botatzea egotzita. Nafarroako presidentaren abokatuak eta fiskaltzak 5 eta 9 urte tarteko zigorrak eskatzen diete HTaren aurkako ekintza honengatik. Epaiketa politiko honen aurrean, elkartasun keinu ezberdinak jaso ditugu. Pasaren ostegunean, Torinoko Euskal Herriaren lagunek deituta, HTaren aurka ere ari diren Baldi Susan, elkartasun jardunaldiak egin zituzten. HTaren kontrako euskal ekintzaileekin, mahai inguru batekin hasi ziren. Eta gero manifestazio bat egin zuten, tartalariei elkartasuna adierazteko. Eta HTaren aurkako mugimenduaren kontrako kriminalizazioa salatzeko. Eta afari batekin bukatu zuten gaua. Astelen honetan bertan, bestalde, Madrilen Audientzia Nazionalean bere atean kontzentrazio bat egin zuten epaiketa salatzeko. Eta arratsaldean Puerta del Solen beste salaketa ekintza bat egin zuten tartak Barzinaren aurpegira botaz. Eta Espainiar Estatuko beste leku batean, Zaragozan ere, Pilarreko plazan, más tartas y menos chorizos, no al tren de alta velocidad, idatzita zeukan pankarta bat bota zuten. Eta Barzinaren kareta zuten bilagunek Zaragozako herritarren tartazoak jaso zituzten.
Martxa Patriotika Ezkertiar mugimenduko buruzagitzako kidea hildute Kolombian tiroz. Mugimendua bera jakitera eman duenez, ez ezagun batzuk 5 tiro eman dizkiote Roberto Cortesi bere semearekin Campo Alegreko kaletan zela. Antza, erasoaren ondoren Neibako erietxera eraman dute Cortes, baina ordu batzu berandugo bertan hilda. Martxa Patriotikaren arabera, Campo Alegreko nekazarien buruzagi ezaguna zen Cortes eta aktiboki parte hartu zuen pasaden udan nekazariek egindako greban. Mugimenduak salatu duenez, nekazarien grebatik aurrera, hilketak eta giza eskubideen urreketek nabarmenki igo dira. Cortesekin, 25 dira dagoeneko, aurten hil dituzten kide eta buruzagiak.
Asir Guridik 56 egun daramatza preso. Irailaren 20an Araguan atxilotua izan zenetik preso darama Asir Guridik. Denbora guzti honetan euskal ieslariari etzaio atxiloketaren arrazoia komunikatu eta ez du epailearen informaziorik jaso. Inkomunikaziora hurbiltzen den egoera batean dago. Bere emazte eta semeari soilik uzten diete bizitatzen 10-20 minutuko egonaldietan. Bere abokatuari, etzaio baimendu elkarrizketa, Asamblea Nazional Konstituienteko kidea dena, eta Hugo Chavez komandantearen abokatu oia San Carlos kuartelean baitua egon zenean. Egoera honengatik eta bestein bat gertaerengatik azaroaren 5an, Gose greba bati ekin zion Asierrek, eta joan den ostegunean konortea galdu zuen 2 orduz, baina protestarekin jarraitzen du oraindik ere. Gose grebaren hasieran ez zuen hau publiko egiterek nahi, erabakia laister hartuko zuten esperantzarekin. Eta denbora guzti honetan, herri mugimenduko erakunde eta bestelako lagun eta erakunde sozialak lanean aritu dira afera honi bukaera emateko. Baina gaur arte isiltasuna jaso dute erantzun bezala. Horregatik, goze greba hasi zuenetik 14 egunetara, atzo, Elkartasun Internazionalistarako Pakito Arriaran Fundazioak publiko egitera behartua ikusi zuen bere burua. Iraultza prozesuari babes osoa erakutsi diote kideek, eta horrelako gertaerek kaltea prozesuari kalte egiten diotela adierazi dute. Horregatik, iraultza prozesuan sakontzeko autua hartu dute, eta gobernu bolibartarrari Asier Espetxetik ateratzeko eskatu.
Baxeletek lehen itzulia irabazi du, eta abenduaren 15ean ere irabaztea espero du. Hemen ez dago bi irakurketarik, irabazi dugu, eta alde handiz egin dugu, esan zuen Michel Bachelet Nueva Mayoría koalizioko hautagaiak. Botoen 146,37 eskuratu du Bachelet buru duen koalizioak igandean, egin ziren parlamenturako edo presidentetzerako hauteskundetan. Baina presidentetzarako hautagaiak gehiengo osorik lortu ez duenez, abenduaren 15ean Txileko presidentetza lortzeko bigarren itzulian, Evelyn Matei eskuineko hautagaiarekin lehiatu beharko du. Asko ziren ezkerreko hautagaiak gehiengoa osatu osoa lortuko zuela uste zutenak, eta horrek igandean lortutako emaitzen balorazioa ilundu du. Hala ere emaitzak argi uzten du Sebastian Piñeraren agintaldiaren ondoren, Bacheletek herrialderen norabidea aldatzeko agertu duen asmoak herritarrengan sustraitza lortu duela. PCC alderdi komunista ere sartu zen koalizioan, eta litekena da gobernuan ere egotea, Bacheletek osatuz gero. Sei milioi herritarrek eman zuten botoa, Txilen eskubide hori dutenen erdiak. Igandera arte botoa ematea derrigorrezkoa zen Txilen, baina azken hauteskundetan lehen aldiz, beharrezkoa izateri utzi zion eta horrek abstentzio igotzea ekarri du, 142 adituen ustetan, Bacheleten kalterako. 8 hautagai aurkeztu ziren, eta Matei kenduta beste 6 ere ezker joerako izateak ere oztopatu du lehen itzulean gehiengo osoa ez jasotzea. Evelyn Matei eskuineko hautagaia izango da Bacheletekin lehian abenduaren 15ean. Botoen 125 eskuratu zuen. Marco Enriquez, Ominami alderdi progresistako hautagaia lortu zituen horren ondoren boto gehien, 3. kopuru osoaren ia 111 jasota. Francisco Aldo Parisi hautagai independentea 4. izan da, botoen 110,11. Nueva Mayoriaren emaitzarekin PCC Txileko alderdi komunistak bikoiztu egin du bere ordezkaritza parlamentuan, eta 6 ordezkari izango ditu hurrengo agintaldian. Hoietatik bi gainera Gazteri Komunistetako bidikide izango dira. Camila Vallejo Txileko Unibertsitatean Ikasleen Federazioko presidente ohia eta Carol Cariola Concepciongo Unibertsitateko federaziokoa izandakoa. JJCF Gazteri Komunistak erakundea parlamentura itzuliko da 40 urte geroago. Pinochetek estatu kolpea eman zuenez, geroztik lehen aldiz. Aipagarria da bi ordezkari hoiekin batera ikasleen protestetan nabarmendu diren beste bi lider izango direla parlamentuan. Giorgio Jackson Iraultza Demokratiko alderdikoa eta Gabriel Boric Ezkerra Autonomokoa. Guztiak Nueva Mayoría koalizioarekin aurkeztu ziren. Ikasleen mobilizazioak ugariak izan dira Piñeraren agintaldean batik bat hezkuntzaren erreforma eta doakotasuna eskatuz. Bacheletek unibertsitatea doan izango dela agindu du eta horretarako aberetsenei zergak igoko dizkiela. Pinocheten konstituzioa kolokan. Hezkuntzaren erreformaz gain, konstituzioa aldatzea izango da Nueva Mayoría koalizioko kideen erronka nagusia. 1981 urtean sartu zen indarrean Pinochet diktadorearen konstituzioa, eta hauteskunde kanpainan hautagaia guztiak agertu dira hori bertan bera uztearen alde. Orain arte aldaketak egin dira horren gainean, baina konstituzio berri bat egitea da orain ezkerreko liderren asmoa. Hezkuntzaren erreformaren eta zergabilketa sistemaren aldaketekin batera, konstituzio berria egitea izan da Bacheleten kanpainaren hirugarren ardatz nagusia. Bacheleten asmoa parlamentuan bertan konstituzio berria hitzartzea da ondoren erreferendum batean herritarre bozkatu dezaten. Baina ez zuen baztertu parlamentuan nahikoa babes ez baldin badazuen asamblea konstituziogile bat osatzera deitzea. Oztopo nagusia eskuinetik jiritziko litzaioke, hoiek ez baitute konstituzio aldatu nahi. Igandeko hauteskundetan hainbat ikasle sindikatu eta ezkerreko alderdik asamblea konstituziogilearen aldeko gelaxka markatzera deitu zuten.
Alguna gente dice que hay que olvidar, creen que la llama se va a apagar. Pierden la memoria, olvidan la historia, como si no tuviera nada que ver con lo que pasa ahora. Y tiene todo que ver con Chile, todo que ver con cómo nos hicieron gire. Porque en este país hay cosas que no se nombran, barriendo la basura debajo de la alfombra. Pero odio la censura, desprecio la mentira, palabras neutrales no caben en mi vida. Yo busco la verdad y apelo a la razón, quiero saber cuáles son los nombres de los hombres que mataron y torturaron a este pueblo, desapareciendo, borrando el recuerdo de Pisagua, Isla Dawson, Villa Grimaldi, Estadio Nacional y Estadio Chile. Taparon sus huellas con leyes ilegales, pintaron todo negro como botas militares. Pero yo me acuerdo, tengo ese leve defecto y sé que la causa lleva al efecto. Tortura y muerte, crimen y criminal, pasado y presente no se pueden separar, porque nacen en el mismo instante y en el mismo lugar. Los mismos personajes reaparecen, los traidores de ayer hoy día florecen con palabras vacías y bolsillos que crecen. Pero la página oscura permanece olvidada, callada, borrada de la realidad que un día desapareció como un hijo que nunca volvió, nunca llegó. ¿Dónde se fue? ¿Dónde estará? Quiero verdad, quiero justicia y verdad.
Dime de dónde vienes
y te diré dónde vas.
Si no tienes historia,
futuro no tendrás.
Si no entiendes tu pasado,
lo repetirás.
Y no se puede avanzar
sin saber lo que hay detrás.
Yo conservo la memoria, que no morirá jamás. Ni olvido,
ni perdón, ni paso atrás.
¿Comprendes?
Yo no estoy ni ahí con la paz.
Quiero juicio y castigo,
nada menos y nada más. ¿Cómo puedes pararte ahí frente a mí y decir que la verdad se negocia y que es la verdad para ti? Una palabra que no vale nada, nada. Sangre de mi país que tiene herida el alma y los fantasmas se levantan. Tú dices calma por televisión, desenterrando huesos sin saber que yo estoy muerto en vida. Y el que me mató camina por la calle como tú y yo. Muerto en vida, y el que me mató camina por la calle como tú y yo. Hablemos de verdad, hablemos sin mentir. El fondo del asunto no se mide en cifras. ¿Qué es la vida? ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la herida? ¿Y qué es la suerte? ¿Y quién tiene el privilegio de matar a los que resisten porque no piensan igual? ¿Y cuánto vale un corazón asesinado con la fuerza y sin la razón? ¿Y cuánto pagaban por cada torturado? ¿Y cómo los mataban? ¿Dónde los enterraban? ¿Y cómo se sentía cuando te miraban como Jesús mientras tú te lavabas y la mano como Poncio Pilato, protegido por las leyes y el Estado? ¿Y dónde está la justicia en esto? ¿Y dónde está la verdad aquí? ¿Y dónde está la justicia en esto? ¿Y dónde está la verdad aquí? Pero parece que en el mundo moderno del consenso hay que ser bien hombre para reconocer que mataste gente indefensa, gente inocente, gente valiente, que luchaba por un Chile diferente donde todos fueran iguales. Y nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre para que otros vivan mejor. Y nadie escupa sangre para que otros vivan mejor.
y dale su pasante para que otros vivan mejor. Para que otros vivan mejor.
Gasteizen baditugu 11 harri, 11 belaunaldi babestu dituzte.
Allá por el siglo XI, piedra sobre piedra, conformaron un muro en torno a la pequeña aldea de Gasteiz.
Amar mende geroago, gauza bera egingo dute. Oraingoan, ordea, hezur mamizko harresia.
76 personas están siendo juzgadas en Madrid, de las cuales 10 son nuestras vecinas, amigos o familiares. Antxon Morcillo, a quien piden 10 años de prisión.
Eta sei urteko zigor eskaerari aurre egin behar diete Aitor Liguerzana, Víctor González, Oizale Pinedo, Jon Landa, Iagoba Apaolaza, Jon Liguerzana, Néstor Silva, Unai Ruiz eta Zumaio Lalde Gazte.
Dos de ellas han desobedecido a la Audiencia Nacional y se encuentran escondidas.
Torturapean lortutako aitorpenak dira haien aurka duten bakarra.
Súmate a las asambleas para debatir, impulsar y coordinar la solidaridad y el compromiso.
Criminalizazioaren eta salbuespen legeen kontra basaude, zatoz asambleetara.
Eman pausoa, elkartasunetik compromisora.
Ánimo, goizan eta pou.
Gasteizkoarresia.com.
Nuestros servicios han sabido que en una frecuencia radial... Un grupo de jóvenes con ideología peligrosa se encuentran emitiendo una señal en la que lanzan proclamas peligrosas.
Ogeita marurte kolpez kolpe.
Bigarren emanaldia.
Recuerdo la primera asamblea de Alabebi.
Gasteiz experimentotarako probaleku ona izan da guretan.
Lo poco que entendía nuestro humor, la clase estudiante venida de fuera, ¿no? A robarnos la tierra a los alabes.
Extranjeros.
Azaroren hogeian, asteazkena, sortzi derdietan.
Sarrerak Alabedi tabernan salgai.
Bueno, y para la entrevista de hoy vamos a tener a dos personas. Por una parte tendremos a Laura, es militante de la organización del sindicato estudiantil Seira de Aragón. Y a Arratsaldeon, Laura, buenas tardes.
Hola, buenas.
Y por otra parte tenemos a Javo, es militante de la organización juvenil Yesca de Castilla. Arratsaldeon, buenas tardes, Javo.
Buenas tardes.
Bueno, todo correcto. Tenemos a las dos compañeras al otro lado del teléfono y... Pues decir que Yesca y Seira vinieron la pasada semana aprovechando que Ikasla Bertzalea cumplía 25 años y iba a celebrar el festival en Donosti. Y bueno, ya sabemos que no se pudo producir por la escasa venta de entradas y que ese dinero podría condicionar el futuro trabajo político. Pero estas organizaciones estuvieron la semana anterior por Euskal Herria, también con... CPS, Liga Estudiante Galega y SAT Estudiantes, dando charlas por toda Euskal Herria, y en Gasteiz tuvimos la ocasión de escuchar a Yesca y a Seira. Entonces, pues para los y las que no pudieron estar en esas charlas que dieron en la universidad y en el casco viejo, pues aquí tenemos a Javo y a Laura. Entonces, pues como primero para hacer... un contexto político que tenéis, a contar un poco lo que tenéis ahora en tanto en Aragón como en Castilla, a ver qué es lo que pasa ahí, a qué os enfrentáis al fin y al cabo, ¿no? Entonces, pues no sé, que empiece quien quiere.
Javo, te doy los honores.
Javo, me parece que te deja a ti.
¿Empiezo yo? Bueno,
sí.
Vale. Bueno, pues nada, pues... Bueno, Yesca es... una organización que juvenil, no es una organización estudiantil y que trabaja, bueno, en el marco territorial de Castilla, ¿no? De lo que reivindica el castellanismo históricamente de las 17 provincias castellanas que comprenderían más o menos Cantabria, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Logroño, ¿no? Y bueno, pues antaño sí que hubo organización estudiantil castellanista, era la Coordinadora Castellana de Estudiantes. Pero bueno, con el tiempo, hace unos años, pues desapareció esta organización y el relevo, por así decirlo, de muchas partes de esa organización lo cogimos Yesca, que era una organización juvenil que viene de antes, de lo que fueron las JCR, Juventudes Castellanas Revolucionarias, que bueno, llevan existiendo desde 1993, ¿no? Y bueno, pues desarrollamos como organización juvenil, pues también creemos que tenemos mucho que decir a la hora reivindicar los derechos estudiantiles y, bueno, pues participamos del movimiento estudiantil en Castilla, ¿no? El contexto actual de Castilla, pues, bueno, hay varias diferencias porque es un territorio muy extenso y que además a nivel de población está distribuido de una forma muy, muy desigual, ¿no? Tenemos la provincia de Madrid, donde hay 6 millones de habitantes, y luego el resto de Castilla, que tiene los otros 6 millones de habitantes, 12 millones, de los cuales la mitad están en una sola provincia de 17, ¿no? Entonces eso hace que hay unas realidades muy distintas, ¿no? Y bueno, pues siempre los ritmos son distintos y la presencia de ellos en las distintas partes del territorio pues es muy diferente de unos sitios a otros, y claro, también la lucha estudiantil se desarrolla de forma distinta, ¿no? También los movimientos estudiantiles en sí pues varían de unos sitios a otros. Históricamente, bueno, pues siempre ha habido mucho movimiento, tanto en Madrid como en el resto de Castilla, y bueno, pues un auge muy importante fue, ¿no?, en la lucha anti-Bolonia, con varias partes de los pueblos oprimidos por el Estado español, y bueno, pues hubo ahí una lucha muy fuerte, y bueno, concretamente en Madrid se consiguieron grandes movilizaciones con una conflictividad muy alta. Y bueno, y otras ciudades como Valladolid, que bueno, sacaron las mayores manifestaciones de estudiantes, llegó a haber 20.000 personas en una manifestación estudiantil, ¿no?, en Valladolid, convocadas pues eso, por la Coordinadora Castellana de Estudiantes y por Yesca. Y bueno, en Madrid y en otros territorios lo que se hace es más participar de forma honesta en las asambleas, el movimiento autónomo de las facultades y demás. Y ahora, pues, bueno, se está viendo que desde el último año pues se está viendo bastante repunte en el movimiento estudiantil y por la educación en general. Se está, además, relacionando muy bien con el profesorado y con las AMPAs, que es, bueno, las AMPAs son las asociaciones de madres y padres de los institutos. Y, bueno, pues ahí se está relacionando muy bien y se están dando pues inmensas movilizaciones. Ya vimos el año pasado con todo el tema este de la marea verde, de pues bueno, pues en relación a los recortes y a la situación que se vive en el sector educativo. Y bueno, esto sobre todo en Madrid ha dado una dimensión impresionante a las movilizaciones, también de conflictividad en las convocatorias de huelga, ¿no?, con piquetes muy activos, con cortes de carreteras y demás. Y el resto de Castilla también se ha dado, ¿no? En Soria, de hecho, de venir de un vacío de movilización a un año a que se implantase una asamblea de Yesca en Soria en el último año, ha hecho que se revolucione prácticamente en toda la ciudad y bueno, pues están dando también convocatorias muy potentes en Soria y bueno, luego otros territorios en los que también pues Yesca participa, pero de una forma más pues de colaborar y apoyar al movimiento estudiantil propio de cada ciudad o de cada provincia. Y bueno, pues se participa también en movilizaciones como Salamanca, que es una ciudad universitaria muy grande, ¿no? Es una ciudad básicamente se dedica al tema de la universidad. Entonces, pues bueno, pues también hay obviamente un movimiento muy fuerte. Vamos, también en otros sitios como puede ser eso, Toledo, Cuenca, Segovia o otras provincias en las que, bueno, se participa más a nivel individual de cada militante de Yesca en las asambleas y se apoya el movimiento estudiantil. Y en Madrid un poco lo mismo, ¿no? Se apoya en las asambleas de facultad o los institutos y luego aparte Yesca pues hace su propio aporte, ¿no? Pues de su visión, con su propia propaganda, su propio discurso, comunicados, manifiestos, cartelería, y es un poco secundando y apoyando al movimiento estudiantil. Y bueno, si quieres seguir ya la compañera Seira.
Sí, bueno, pues en Aragón pasa más o menos como en Castilla, casi toda la población se concentra en Zaragoza y sobre todo la población joven. Entonces, aquí en Zaragoza lo que sucede, bueno, en Zaragoza y en todo Aragón, es que no hace años que no hay un referente sindical en el mundo estudiantil, claro. Entonces Seira pues se sitúa en ese horizonte para llenar, digamos, ese hueco de colectivos que en realidad no representan la mentalidad revolucionaria. Desde 2010 hasta este año, pues ha habido bastantes movimientos internos dentro del independentismo, pero es a partir de 2011 cuando de verdad se levanta un referente juvenil, claro, que sería Purna. Entonces, y bueno, Purna y, por otro lado, Universidad, que era un colectivo estudiantil. Entonces, hoy por hoy, Seira lo que ha hecho es, digamos, unirse, no, Universidad se ha integrado en Seira y pues los dos forman pues el referente revolucionario estudiantil. Y es que como hace poco que hemos nacido, tampoco puedo comentaros nada más.
Luego en Aragón también tenéis el problema del idioma, ¿no? De cómo sí. os oprimen también...
Sí, las instituciones dan la espalda totalmente a este problema. Bueno, no sé si conocéis la nueva ley de lenguas, pero que es un verdadero atentado contra lingüístico, contra nosotras. Y pues desde SEIDA pues se organizan cursos, pero vamos, es todo a nivel de colectivo, nada institucionalizado ni nada.
Luego comentabais los dos sobre relaciones con otros movimientos estudiantiles. Y pues igual comentar un poco qué relación tenéis con esos otros movimientos estudiantiles y luego qué relaciones tenéis también con otros colectivos juveniles, políticos, sindicales, de cualquier tipo, para hacernos un poco a la idea de cuál es el ámbito en el que integráis toda la lucha en vuestros territorios.
Sí, bueno, pues en Castilla, a nivel de facultades y institutos, pues un poco lo que he comentado antes de participar activamente, ¿no? Pues somos militantes y, bueno, además tenemos una experiencia que aportar en general, pues cuando llevamos otros ritmos, pues ya fuera en lo local, ¿no? En barrios o pueblos. Y bueno, pues aportamos nuestro granito de arena en el movimiento estudiantil de las distintas asambleas. Bueno, luego aparte de colectivos estudiantiles y organizaciones juveniles. Y por lo general, pues procura confluir con el resto del movimiento juvenil y estudiantil. Y bueno, en principio suele haber buena relación, salvo que hay fricciones, ¿no? Siempre hay algunas fricciones entre líneas estratégicas que confrontan o demás. Pero bueno, por lo general la relación suele ser buena, ¿no? Una muestra de esto fue, por ejemplo, hace un año más o menos, en la convocatoria de huelga a nivel de todo el Estado del 11x12, ¿no? Del 11x12. En el que, por ejemplo, en Madrid en concreto, en vez de convocarlo como Yesca, organizarlo como Yesca, lo que pretendíamos, que para que realmente fuese un éxito de lucha, lo que se planteó es convocar a todas las organizaciones, colectivos y asociaciones estudiantiles, así como a todos los colectivos juveniles y asambleas juveniles de barrio, y sacar la convocatoria desde una plataforma o un, como se quisiese llamar, ¿no? Un comité para convocar esta huelga y esta jornada de lucha del 11x12, y bueno, pues ahí ya cada colectivo pues fue libre se metió el contenido básico de la convocatoria a nivel estatal y luego pues a nivel local había pues el margen de maniobra pues para las reivindicaciones específicas de cada zona. Bueno, pues en Madrid hubo colectivos que se sumaron, otros que no, otros que se sumaron a medias, ¿no? De que apoyaban esa jornada de lucha pero lo hacían por su cuenta, pues bueno, un poco también la realidad de cada sitio. Y en Madrid pues hay muchas familias políticas y pues no siempre se puede confluir, aunque bueno, nosotros en principio nuestra intención siempre es aportar a que crezca el movimiento popular y el movimiento juvenil en general. Y luego en otros territorios pues también hay buenas relaciones, confluye además en distintos espacios tácticos como pues el antifascismo o luchas de defensa de lo público o luchas ya más locales, ¿no? Pues para defensa de X sectores. Y bueno, pues en general siempre solemos intentar confluir, salvo pues con quienes no quieran confluir, pues no hay nada que hacer, ¿no?
Y pues bueno, aquí, perdón.
Sí, no, sigue, sigue.
Vale, pues aquí en Aragón pasa un poco lo mismo, nos encontramos con una situación bastante fragmentada, y bueno, no voy a decir que hay una relación buena, sino pues más bien cordial, ¿no? Porque eso, cada uno pues tenemos nuestros diferentes enfoques y a la hora de afrontar una situación u otra, pues también tenemos diferentes vías. Nosotros nos consideramos, pues es un sindicato revolucionario y los demás, pues son de corte más reformista. Entonces, pues ahí encontronazo seguro. Por lo tanto, eso, relación cordial y poco más os puedo decir, la verdad. Aunque es muy amplia también la variedad de colectivos, porque sindicatos solamente estamos nosotros, los demás son colectivos estudiantiles que van, pues eso, cada uno a su rollo, ¿no? Sí. Que sí que coincidimos en algunos puntos como puede ser el antifascismo, pero que en la mayoría de casos, pues, no nos ponemos de acuerdo, vaya.
No, comentaba Javo sobre el 11x12 y la verdad, desde Euskal Herria sentimos como marcó un antes y un después en la lucha internacionalista dentro de los pueblos de España. No sé cómo vivisteis eso dentro de en Castilla y en Aragón. ¿Cómo se vivió? ¿La gente respondió? ¿Cómo fue la cosa?
Sí, la verdad es que supuso un antes y un después a nivel de las relaciones internacionales, que además se pueden ver en otras dinámicas que se están dando de relaciones entre colectivos juveniles, independentistas y demás. Pero también para Castilla supuso un antes y un después muy, muy gordo, ¿no? Veníamos de, como comentaba antes, de la lucha de Bolonia, que creció mucho, pero claro, al perder parcialmente, ¿no?, a nivel de objetivos parte de la batalla, pues hubo un bajón muy fuerte y luego ya se fue retomando, pero seguíamos un poco en una dinámica un poco del movimiento estudiantil de hacer una línea de seguir convocatorias impuestas, ¿no? Salían pocas convocatorias propias del movimiento estudiantil. Y pues bueno, pues si convocaba al sindicato de estudiantes, pues se convocaba también huelga, pero otra manifestación en otro sitio, una manifestación o lo que fuese, y cosas por el estilo. Entonces esto supuso hacer una propuesta en Castilla de una nueva convocatoria. Esta vez venía de sectores revolucionarios y además venía de sectores, de otras organizaciones con las que antes no se había podido confluir, ¿no? Se marcaba una situación en la que, pues, por ejemplo, con Ikasle Abertzalea o con CPS muchas veces no se había coincidido en huelgas a nivel estatal, cuando hay muchas partes de reformas o de recortes educativos que nos influyen a todos, y bueno, pues se veía la necesidad de dar esa respuesta, y eso, se consiguió confluir a nivel internacional, pero claro, no como una huelga o una jornada de lucha estatal, sino de relaciones entre pueblos. Eso, pues claro, hizo que cambiase bastante la dinámica. Hubo bastante revuelo en distintas provincias de Castilla, pues a la hora de, pues no sé, pues no se conocía a lo mejor mucho Yesca en unas provincias, y de repente, hostia, vienen aquí los de Yesca y sale una propuesta con gente súper maja de ahí, del País Vasco, de los países catalanes, y mira, y no tenemos que hacer la mani, o sea, no tenemos que seguir un poco a pues lo que vayan haciendo los sindicatos estudiantes, Comisión de UGT o demás, ¿no? Entonces, pues marcó un antes y un después, y también para nosotros, para Yesca como organización, pues ha marcado un poco un antes y un después, pues después de que muriese la coordinadora castellana de estudiantes, hicimos un poco revisión, ¿no? De que somos un colectivo juvenil, tenemos cosas que decir en la lucha estudiantil, en la lucha por la educación, pero no somos una organización ni un sindicato estudiantil, y desde entonces, desde un año, venimos reflexionando de que hay que dar salida pues a una situación en la que no se puede mantener en el tiempo, ¿no? Hace falta realmente algún tipo de organización castellanista, pero que trabaje sectorialmente el tema de educación, y bueno, todavía no hemos llegado a conclusiones en este debate, ¿no?, en esta reflexión, pero bueno, vamos por el buen camino y vamos trabajando hacia ello, ¿no? Y si no hubiese sido realmente por esta convocatoria, igual habríamos tardado más en darnos cuenta de que había que cambiarlo, porque veníamos apoyando las movilizaciones del movimiento estudiantil, pero no aportábamos nada nuevo, ¿no? No estábamos sumando más, no estábamos sumando todo lo que podríamos sumar al movimiento estudiantil. Y ahora se da una situación en la sociedad en general en la que hace falta realmente pues eso, organizaciones y líneas políticas rupturistas que planteen pues no solo la respuesta a las agresiones a la educación pública, sino propuestas a favor, y para eso pues nos viene bien este debate interno para poder ver si podemos salir un poco a la batalla y a la calle para reivindicar lo que a los jóvenes y a los estudiantes nos merecemos, ¿no? Lo que se nos tiene que dar y lo que exigimos. Pues bueno, pues para nosotros la verdad es que fue un antes y un después. Y la propuesta que vino de otros territorios, la verdad es que tenemos que agradecerlo históricamente, el pueblo castellano tendrá que agradecérselo.
Bueno, pues aquí en Aragón también la valoración que se realiza del 11x12 es una valoración positiva, ya que se vio que las líneas de actuación internacionales, pues que sí que son posibles. La verdad es que teníamos algo de miedo, digamos, a la hora de convocar, porque es que justo pillaban en las fiestas del Pilar, entonces Zaragoza como que se paraliza un poco. Pero la verdad es que la gente respondió, no solo en Zaragoza, sino en otros puntos de Aragón, lo que pues ya sí que te hace ver la situación desde un punto de vista diferente, como pues que te alegra, ¿no?, ver que hay gente que sí que apoya el movimiento internacionalista y tal. Ya digo que una valoración positiva y gratificante, porque pues nuevas ideas, se establecen mejores vínculos, ¿no? Sí. ya no.
Luego comentabais que para las dos organizaciones un claro, o sea, una lucha clara es el antifascismo, y nosotros aquí cuando oímos hablar de Zaragoza, de distintos puntos de Castilla también, pues obviamente se nos viene a la cabeza también el fascismo, Zaragoza, el Pilar, Castilla ya, pues tantos lugares también. No sé, ¿qué situación se encuentra hoy el fascismo? ¿Cómo la hacéis frente? Y luego se comentaba también el nuevo o el sindicato este de estudiantes, Respuesta Estudiantil, que parece que está empezando a salir un poco a la calle y a ganarse la calle. No sé cómo hace, qué tenéis pensado contra el fascismo y cómo está en esos lugares.
Sí, pues bueno, también hay que decir que el mito del fascismo en Castilla en muchos sitios es un poco mito, o a lo mejor hace una década pues podía ser un poco más real, pero la verdad es que está mucho más mitificado de lo que realmente es, ¿no? O sea, además siempre todos los años oyes decir del repunte del fascismo y dices, pues mira, no, siguen siendo los mismos o están peor aún o tal, ¿no? O sea, pues yo sé, no es un movimiento que realmente crezca a nivel de, pues, de extrema derecha, de bandas neonazis o tal. Igual sí, a nivel social o a nivel institucional, pues puede haber, es una mentalidad más reaccionaria o demás, o más cerrada en ciertos temas, pero bueno, en general no es tanto lo que se dice. Sí es cierto que tenemos territorios donde tenemos problemas serios y otros donde simplemente pues es un problema a tratar, pero que tampoco monopoliza, ¿no?, el tema de la lucha. Y bueno, pues sí que es cierto la aparición del sindicato este de Respuesta Estudiantil y bueno, hay otro también que ha surgido que se llama, creo, Liga Joven. Y bueno, pues parece que estos a nivel estatal pues tienen como la orden de intentar introducirse en las movilizaciones por la defensa de la educación. Y bueno, se ha visto en varias partes del territorio, ¿no? Pues en Castilla se ha visto, en Andalucía y en otros países se ha dado. Y bueno, pues según el territorio se plantea una respuesta un poco distinta, ¿no? En Madrid, de esta aparición de las bandas fascistas en movilizaciones estudiantiles, lo que ha surgido es el BAE, el Bloque Antifascista Estudiantil, y bueno, pues que es una conjunción de colectivos o asambleas, pues que lo que quieren es no dejarles espacio a que se introduzcan, ¿no? Por ahora no había realmente ningún encontronazo, ya que en verdad es bastante ridículo. O sea, la última huelga que hubo aquí en Madrid, había decenas de miles de personas en la calle, una manifestación multitudinaria, no sé ni contar cuántas, bueno, decenas de miles, dejámoslo ahí, y aparecieron 30 nazis, por un lado, y luego la mitad de las noticias o de los comentarios lo monopolizaban 30 nazis que aparecían en una manifestación de decenas de miles de personas, ¿no? Entonces realmente no es representativo de nada, pero bueno, sí que es cierto que no tienen un espacio en el movimiento por la educación. Y bueno, aunque no se les ha conseguido echar, pero porque básicamente nunca se ha llegado a ellos, porque aparecen con sus banderas de España tal y cual, y la gente al principio les grita, enseguida viene la policía, les hacen cordón y se los llevan. O sea, hacen solo pues para hacerse la foto, para hacerse chulo y ya está. Pero bueno, en realidad no suponen realmente ningún problema, pero bueno, sí que se intenta pues que no tengan ningún espacio. En Toledo también, en la última búsqueda también aparecieron, y fue la propia manifestación la que les expulsó, ¿no? No, aquí no pintáis nada y tal. Y otras maneras de otros territorios en los que ni aparecen, ¿no? Pues en Valladolid, en Soria, no, o en otros territorios no, donde hemos tenido noticias ni que hayan entrado, seguramente porque ni existan, ¿no? Si en Madrid, en una provincia de 6 millones, aparecen 30, en provincias como Soria despobladas o de Segovia más pequeñitas y tal, pues tampoco tendrán nada. Pero bueno, sí que es algo que hay que trabajar y que pues donde pueda suponer un problema hay que erradicar, pero por ahora no ha supuesto un problema real, por así decirlo.
Pues bueno, aquí todo el mundo conoce la fama de Zaragoza, y sí que es cierto que últimamente se están haciendo más visibles pues en la calle, con pegatinas, carteles, sobre todo MSR y los dos sindicatos que habéis comentado. Lo peligroso de estos sindicatos es que están normalizando su discurso, que si alguien pues no está muy puesto en el tema o se despista, pues ve educación pública y no se fija en realidad quién, digamos, firma ese cartel, y pues puede llegar incluso hasta simpatizar. En la manifestación convocada el 24 de octubre, la huelga de educación, también pues un grupo de, no sé cuántos serían, de 4 o 5 niñatos también intentaron meterse en la manifestación con la bandera de España, pero vaya, que rápido la gente pues empezó a gritarles y la policía también los echó. Desde aquí, desde Zaragoza, pues este mes, noviembre, estamos en una campaña que se llama Noviembre Antifascista, pues en el que hay charlas, el 23 de este mes hay una manifestación en contra del fascismo, y bueno, y eso sobre todo en Zaragoza. En el resto de Aragón también hay algo de movimiento, sobre todo pues por la zona del Bajo Aragón de Democracia Nacional, pero vaya, eso yo creo que ahora se han quedado un poco estancados. Así que hace unos cuantos años eran más activos, pero vaya, que ahora mismo también estamos en una campaña de reivindicar la calle como algo nuestro y pues intentar eliminar su cartelería, su propaganda, vamos.
Vale, y para ir acabando ya, pues la coyuntura actual de ataques desde el Estado español que no nos dejan de caer, ¿no? Pues exige un poco una lucha constante, ¿no? Y que hay que responder sí o sí. No sé qué vuestras organizaciones, qué trabajo tenéis pensado de aquí en adelante, en qué estáis metidos ahora y qué es lo que planteáis, más o menos, para acabar un poco, hacer una reflexión y...
Sí, bueno, nosotros creemos que el Estado español está bastante agotado y está muy inestable. Es además un momento histórico de los que más débil ha estado. Y una muestra de ello es pues la durísima represión que suele caer sobre las movilizaciones por la lucha popular, la movilización popular y la lucha, ¿no? Esto se puede ver, pues, igual que crece la calle, crece la movilización, crece la lucha, se suma cada vez más gente, el Estado se pone más nervioso y cada vez reprime más. Esto no significa que vaya a caer solo, desde luego, habrá que empujarle un poquito y desde luego si nos quedamos sin hacer nada, pues no vamos a conseguir nada, se reformulará el capitalismo, nos meterán más medidas antipopulares y antiobreras y sufriremos más, pero también es una oportunidad genial para ganar, ¿no? Ante esta situación de masificación de la lucha, de aumento de la conflictividad, hay que ser inteligentes, hay que saber analizar la realidad, en qué momento estamos viviendo, y saber actuar en consecuencia, ¿no? Nosotros, en general, la línea que llevamos actualmente es de fortalecimiento de la organización y combatividad y luego también de apoyar y propulsar que crezca el movimiento popular. Creemos que la revolución no se puede hacer de una minoría y, por lo tanto, pues bueno, apoyamos, intentamos aportar nuestro granito de arena pues en lo que sería el movimiento popular juvenil o el movimiento popular estudiantil, pues esto, ¿no? Nosotros tenemos que tener presencia en los barrios, pero también tiene que haber asambleas de barrio que estén presentes en el sector educativo igual, ¿no? Pues tiene que haber asambleas de facultad, tiene que haber un movimiento propio. Pero bueno, pues los revolucionarios pues también tenemos ahí nuestro gran que aportar y nuestra visión. Y sobre todo tener una visión estratégica, ¿no? De meter contenidos políticos cuando hay que meterlos y meter otro, pues, contenidos sectoriales cuando hay que meter sectoriales. Bueno, pues en esa línea estamos trabajando y sobre todo además convencidos de que vamos a ganar, ¿no? O sea, nosotros o ganamos ahora o nos tocarán décadas de miseria y la vuelta de tuerca que le dé el sistema para reformularse nos condenará a la miseria y por lo tanto esto o ahora o ya no sabemos cuándo, ¿no? Siempre siendo optimistas, pero siendo realistas. Y en esto estamos. Y por un lado, pues ya para terminar, agradeceros por la entrevista y por darnos este espacio. Y agradecer también a Ikas Lebertzaleak por invitarnos la semana pasada a las charlas. Y nada, pues un abrazo muy fuerte y a seguir en la brecha.
Gracias a ti, Javo.
Bueno, pues desde aquí, desde Aragón, bueno, pues ya sabéis la represión que ejerce el Estado español sobre nosotros, no solo lingüísticamente, sino ya pues social, político. Y nosotros pues nos levantamos con una ideología revolucionaria, de corte obrero, porque, como ha dicho Javo, si no ganamos ahora ya, pues no sé cuándo será. Sí que es cierto que estas situaciones de crisis son el caldo de cultivo del fascismo, pero también hay que saber aprovechar, tirar para nuestro terreno. Intentar, pues, eso, hacernos más visibles también nosotros para ganar gente y así, pues, conseguir salir de este sistema que, en realidad, pues, nos aboca cada vez más al desastre más absoluto, ¿no? Y pues desde el CEIRA, pues eso, somos un sindicato obrero que lo que queremos, no nos queremos quedar simplemente en lo estudiantil, sino que queremos trascender pues a otros problemas, pues ya sea de ámbito social, político o, como ya he dicho, pues el económico.
Vale, pues no sé si se os ha quedado algo en tintero que querráis decir ahora para finalizar o...
Pues sí. Sin más, muchas gracias, un abrazo muy fuerte de Castilla al País Vasco y que vaya bien.
Lo mismo, gracias por ofrecernos este espacio para un poco presentarnos, ¿no? Para hacer nuestra carta de presentación, porque ya digo que Seira es relativamente reciente, tiene un mesecillo escaso y estamos aquí pues un poco esperando a ver qué se nos viene.
Vale, pues muchas gracias, pareja, y pues nada, espero que sigamos también en contacto, tanto organizativamente como personalmente. Y nada, pues gracias también a Jessica y a Seira por venir a Euskal Herria la semana anterior. Y nada, como has dicho, a seguir en la brecha y nos veremos en la victoria.
Un saludo.
Chao.
Vamos a andar en verso y vida atentos, levantando el recinto del pan y la verdad. Vamos a andar matando el egoísmo para que por lo mismo reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso, alzando al perezoso, sumando a los demás. Vamos a andar con todas las banderas trenzadas de manera que no haya soledad. Que no haya soledad, que no haya soledad, que no haya soledad. Vamos a andar para llegar a la vida. Vamos a andar en verso y vida tintos para llegar levantando el recinto. Vamos a andar del pan y la verdad para llegar matando el egoísmo. Vamos a andar para que por lo mismo para llegar reviva la amistad. Vamos a andar hundiendo al poderoso para llegar alzando al perezoso. Vamos a andar sumando a los demás para llegar con todas las banderas. Vamos a andar trenzadas de manera para llegar que no haya soledad. Vamos a andar para llegar. Vamos a andar. We'll be right back.
Apai, galdera bat. Hemen Gasteizen juerguian un jaupa.
Ah, bai, bai.
A ver, ulertu estazu?
Bai, bai, bai.
Ta orduan, non dago parranda Gasteizen ba?
Ah, bai, jaia, parranda, bai, bai. Badago, últimamente horre Alabedi tabernan badago, eh? Dago jaia toru mekaniku eta kubati eta espumi eta nahi duzuna, eh? Hor ba, jaia, badago.
Vale, vale, bai, venga, eskerrik asko. Joder, patate honik la hostia itxuke, eh?
Abenduako eta sortzi osteguna, sortzietatik aurrera kubata jaia! DJs, toro mekaniko, espuma y cubata, rojos y amarillos para todos los grillos! Alabedi taberna, cuchillería 98!
I would just like to say...
Menús de sábados y festivos. Menús por encargo, a recargo. Alubiadas, paellas o pencas. Pídenos tu menú a gusto de tu gusto.
Todos los jueves, desde las 8 en adelante, deguste nuestros mejores sushis, arepas y demás delicias. Y morcillas.
Alabedi Taberna, Cuchi 98.
Eta lehen aipatu dugun bezala... gure estudioetan Guillermo daukago. Kaixo, Guillermo.
Kaixo, arratsaldeon.
Eta gaurkoan, y hoy vas a comentar un poco pues la situación de Europa y bueno, comentar, si no estoy muy confundida, pues las últimas noticias que ha habido aquí. O...
Sí, bueno, sí, quería aprovechar de algunas, sí, algunas últimas noticias acerca de... la reforma del Código Penal que quieren proponer en el Estado español, ¿no? Y para, en base a eso, un poco hacer una reflexión más general sobre lo que está pasando en Europa. La reforma del Código Penal, creo que hoy, aparece en los diarios, que querían poner unas multas entre 1.000 y 30.000 euros si se le pues insultaba o faltaba el respeto a algún pues agente o fuerzas de seguridad del Estado, y también creo que había algún tipo de multa de 50.000 euros por si se manifestaba enfrente del Congreso. Bueno, son pequeños elementos que no son anecdóticos, no son anecdóticos evidentemente en el Estado español, eso todos y todas lo sabemos, pero es que no son anecdóticos tampoco a nivel europeo, ¿no? Creo que, bueno, ya lo hemos remarcado en otras entrevistas, pero es fundamental detenerse en la aceleración que hay en cuanto a represión se refiere, ¿no? A nivel de todos los estados de la Unión Europea, de la propia Unión Europea como marco de dominación, estamos viendo pues medidas represivas cada vez más duras, ¿no? Cada vez más duras contra los migrantes, contra, por ejemplo, contra los la comunidad del pueblo gitano en el Estado francés, con deportaciones, bueno, ni hablar de toda la problemática con las pateras, una verdadera vergüenza y un genocidio se está llevando a cabo con, evidentemente, responsabilidades no solamente de las instituciones europeas, sino de las grandes corporaciones europeas que explotan a los pueblos africanos y les obligan a tratar de buscar otros espacios y otros lugares para vivir y así se los recibe, ¿no? Y por lo tanto... El tema represivo creo que está al orden del día. Hay un recrudecimiento de las medidas a todo nivel, ¿no? A todo nivel, y ahí pues lo vemos con una tentativa de reforma del Código Penal que muestra claramente las limitaciones o los límites que le quieren poner a la protesta, a la movilización popular. Ese avance en cuanto a represión también viene acompañado de un avance en cuanto a ideológico, en cuanto a valores claramente vinculados por la extrema derecha, ¿no? Ideológico porque también a nivel político está claro que la última década la extrema derecha, la derecha pues racista, xenófoba, y a veces directamente nazi, autoproclamadas como tal, como por ejemplo en Grecia, ¿no? Pues está agarrando cuotas de poder muy, muy importantes, ¿no? Y esas cuotas de poder pues son son cuotas de poder que les son también dejado, ¿no? Por el sistema económico que necesita ese tipo de fuerza de choque. Ese tipo de fuerza de choque que además tiene un discurso que siempre está muy presente en épocas de crisis y siempre tiene objetivos de implantarse en esos momentos donde pues, hay problemas sociales y económicos de fondo, hay mucha desesperación y por lo tanto pues, se busca culpabilizar siempre al más débil, al más explotado, al más desgraciado o desgraciada y eso desgraciadamente históricamente funciona. Y funciona cuando del otro lado, es decir, desde la izquierda revolucionaria, no hay la suficientemente fuerza como para compensar eso, ¿no? Como para proponer un proyecto alternativo, una explicación rigurosa de lo que implica la crisis y sobre todo una alternativa, mostrando cuáles son los verdaderos responsables, que evidentemente no son ni los currelas, ni los migrantes, ni las mujeres, ni nada por el estilo, sino pues las grandes corporaciones, la gran burguesía que se está forrando a costa nuestra, ¿no? Y está aprovechando esta crisis para cerrar una vez por todas una paréntesis, el famoso mal llamado estado de bienestar, y para pues, implementar pues, recortes y políticas de austeridad, que no son un paréntesis, son lo que nos toca vivir de ahora adelante. El paréntesis era lo que Europa vivió los últimos 30, 40 años, por razones históricas y de corrección de fuerza muy determinadas, que ya no son las que eran aquel entonces y que les obligaron a ceder a nivel económico, a nivel social, derechos, etcétera, cosas que hoy en día están erradicando, ¿no? Por lo tanto, esas medidas represivas, ese auge de la extrema derecha, aunque sea a nivel ideológico, todavía, ¿no? Como comentaba el compañero, tampoco estamos hablando que están ocupando las calles y le están peleando la calle a la izquierda, pero yo creo que esa es la tendencia, ¿no? Esa es la tendencia, en Grecia claramente se ve, aunque no tienen tanta fuerza en la calle como los medios de comunicación tratan de vendernos, pero sí tienen más presencia que hace 10 años, y sobre todo su discurso, ¿no? Su discurso, por ejemplo, en el Estado francés, la extrema derecha de Le Pen, está con los mejores encuestas en cuanto a posible resultado electoral, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente el socialliberalismo de Hollande, el Partido Socialista francés, pues estaba aplicando las mismas medidas que la derecha rancia de Sarkozy y compañía, y por lo tanto les hace mucho más fácil al discurso pues demagógico y racista de la extrema derecha de ganar terreno ideológico y seguramente apostando a ganar terreno político y apostando, eso como dije anteriormente, no tenemos que descartar espacios en la calle, ¿no? De poder en la calle, que la extrema derecha siempre históricamente se ha volcado a ese nivel también, ¿no? No hay que olvidar que son pues partidos de masas que buscan movilizar a las calles, movilizar a los sectores populares, alienados, manipulándoles y tratando de que, pues al lugar de, ¿no? De ubicar y de pelear contra los verdaderos enemigos, contra los verdaderos culpables del malestar de las mayorías populares, pues desviar la atención hacia sectores que no tienen absolutamente nada que ver y que son igual de explotados y explotadas que esas masas a las que se dirige la extrema derecha, ¿no? Entonces, yo creo que el tema de la extrema derecha, el tema represivo y por lo tanto todo ese ambiente pues que vuelve a ¿cómo era? A azufre, como diría un compañero que ya se nos ha ido, viene enmarcado en un paquete, ¿no? Es el paquete de la crisis, es el paquete de las medidas de austeridad económica y sociales que se están tomando y que tienen que venir acompañadas por esas medidas represivas a lo político, en lo ideológico, para, pues como les comentaba, ¿no? Por un lado, frenar cualquier tipo de movilización y de resistencia contra esas medidas, esa ofensiva del capital, y por otro lado, a nivel ideológico, desviar la atención sobre los verdaderos culpables y movilizar a esta gente que está desesperada, que está arruinada, que está con pues, una situación social, económica, familiar y psicológica extremadamente complicada, ¿no? Por lo tanto, esos son un poco los puntos que quería poner sobre la mesa, ¿no? Que esto no es anecdótico, esto viene, es parte de un proyecto estratégico, unas medidas de tal calado a nivel económico, social, de recortes, no podrían llevarse adelante sin esas medidas represivas, sin ese auge de la extrema derecha, evidentemente fomentado y financiado, ¿no? La extrema derecha, como por ejemplo se ve perfectamente en Grecia, está financiado por corporaciones, hay intereses en el ejército, en la policía, de fomentar esas organizaciones, por lo tanto es parte de una misma estrategia, ¿no? Y por lo tanto hay que estar muy al loro porque pues históricamente siempre fue así, en momentos críticos, en momentos de crisis, ¿no? Pues sin hablar, podemos hablar del nazismo, de dónde salió, en qué contexto socioeconómico y geopolítico ha nacido, pero sin ir a este ejemplo, pues en general cuando hay momentos así de crisis, en el paquete viene incluido ese tipo de medidas. Y lo que está pasando, por lo tanto, en el Estado español no es anecdótico y se inserta en una problemática general a nivel de la Unión Europea. Eso a nivel interno, y a nivel externo está claro que la Unión Europea pues sigue con su planteamiento imperialista, sigue pues metido tanto en Siria, con unos intereses geopolíticos en juego extremadamente importante. Pues ya vimos como el año pasado, pues sin ningún problema el Estado francés intervino militarmente en Mali, y eso como ejemplos así más vistosos y los más silenciosos son la continua explotación y expoliación que mantienen las grandes transnacionales europeas en los pueblos del sur, en los pueblos de las periferias, siempre con la ayuda fundamental y la legitimidad, eso es lo que apuestan, a buscar legitimidad de las instituciones y de los estados europeos, y cuando hace falta, pues por ejemplo en Mali, pues interviene militarmente y punto. Por lo tanto, eso es un poco el panorama que nos deja la crisis, ¿no? Una ofensiva a nivel interno clara y una ofensiva a nivel externo que se va a mantener. No es una paréntesis, esto es lo que toca ahora y por lo tanto tenemos que estar preparados y preparadas para encarar esta situación.
Ba, eskerrik asko, Guillermo, hausnarketa hori gurean egiteagatik, eta urren arte.
Ba, eskerrik asko zuei.
Eta ari gara bukatzen gure gaurko program, gure gaurko programa eta agendarako bi deialdi luzatuko ditugu. Azararen 22an ostiral honetan arratsaldeko 6etan Urretxu Zumarragako gaztetxean sardinari buruzko hitzaldi bat izango dugu. Askapena kantolatuta herriak burujabe eta sozialismo oruntz kanpainaren barnean sardinako lagunek bira bat hitzaldi bira bat ari dira egiten Euskal Herrian barna, eta lehenengo geldialdea Urretxu Zumarragako gaztetxea izango da, esan bezala, ostiral honetan, arratsaldeko 6etan, eta konfirmatu ezin badugu ere, urrengo astean, seguraski, Gasteizen izango ditugu, eta urrengo astearteko saioan, konfirmatuko dugu fetxa eta lekua. Eta Donostin ere, egun berean, ostiralean, arratsaldeko 6etan, Antiguoko gaztetxean, Fermintxo Sánchez, Euskal Irautza Sozialistako blogeko idazleak, Irlandaren askapen borrokari buruz hitz egingo du, esan bezala, ostiralean, arratsaldeko 6etan, Antiguoko gaztetxean. Eta besterik gabe, beste egun batez iritsi gara gure saioaren bukaerara, berri fresko-freskoekin, Guillermok ere ekarri dizkigunak Europatik, eta besterik gabe, agurtu egingo dugu saioa, eta hurrengo astean gehiago eta hobe izango dugu. Eskerrik asko egoteagatik, eta hurrengo asteartean ere, 107.4 frekuentzian, arratsaldeko 8tik 9 terditara izango gaituzue, eta hori da dena. Aste ona pasa eta hurren arte.
Hurren arte, bai.